bienvenido a las Arenas del Tiempo. Bienvenido, bienvenida a este espacio radiofónico, tu espacio sobre historia, la historia de la humanidad concebida como proceso, como viaje colectivo, como aprendizaje de todos juntos, todas juntas, unidos a través de los tiempos, ese devenir, no como algo polvoriento en una estantería, ni mucho menos, sino como algo vivo, palpitante y en marcha hacia ese futuro desafiante. Futuro un poco en brumas y desafiante que nos va nos hace que quizás sea más importante que nunca echar la vista atrás y mirar hacia la historia para intentar sacar enseñanzas, para tener alguna herramienta en estos tiempos difíciles. Hoy tenemos un programa muy especial, como te comentamos hace 7 días, pues tenemos un poquito de jaleo, tenemos una serie de compromisos académicos, laborales, que nos van a impedir centrarnos en el programa. Así que tenemos un programa muy especial, después te comento. Antes de ello, simplemente recordarte que puedes escuchar el programa Las Arenas del Tiempo todos los domingos de 20 a 21 horas en Radio Enlace, el 107.5 de la FM, si es en el norte y nordeste de Madrid, o a través de nuestra página web, por supuesto, www.radioenlacetodojunto.org. También para todo el planeta, por supuesto, que si no tenemos ya límites ni fronteras, es todo el mundo, el planeta Tierra unido. También, por supuesto que sí, puedes escucharnos los sábados de 5 a 6 de la tarde, 17 a 18 horas, en Radio Agora Sol, esa radio también voluntariosa, asociada a la Revolución Española, por supuesto que sí, en su página web www.madrid.tomalaplaza.net o a través del iVoox, que conocerás seguramente mucho mejor que yo, incluso con iVoox con V, dos O's y X, iVoox.com. Y una tercera posibilidad que tienes para escuchar el programa es en Radio Samán con X de Móstoles, es el www.radiosamanconx.blogspot.com. Pues si no escuchas el programa es porque no quieres, máxime cuando colgamos los podcasts. Además tienes una cuarta forma, no te vas a escapar, en nuestro blog, que es el www.lasarenasdeltiemporadio.blogspot.com. Bien, viajero de las arenas del tiempo, esas arenas movedizas, cambiantes, engañadoras muchas veces, pues a contarte el programa de hoy. Como te he dicho, realmente pues tenemos un mes y medio un poco difícil, los miembros del programa, porque pues, estamos sumidos en una vorágine realmente de convocatorias, de congresos, de trabajos, y ya te iremos dando buena cuenta de ellos aquí en el programa también, porque son convocatorias muy interesantes, también desde el punto de vista histórico, por supuesto que sí. Pero sea como fuere, pues estamos un poquito más, quizá de, no sé si descuidar un poco el programa, pero por lo menos no centrarnos con tanta fuerza. Por tanto, tenemos hoy un programa muy especial, un programa que vamos a hacer un revival. Te cuento, yo en mi caso, pues tenía un programa anteriormente en esta misma radio, Radio Enlace, y llamaba Bajo Asedio, iba sobre todo de música, pero algunas veces también iba de otras cosas. El 1 de octubre del 2008, por ejemplo, pues es un programa muy especial y nos honró con su presencia mi abuelo, Mariano Martín Marín, que nos contó algunas cosas sobre sus recuerdos de la guerra civil y de los maquis, de la guerrilla antifascista, esos guerrilleros, los luchadores por la libertad, especialmente en su zona, en Extremadura, sobre todo en la provincia de Badajoz. Así pues, aprovechando estos días un poquito difíciles que tenemos nosotros en el programa, pues me parece más que pertinente traer aquí a las Arenas del Tiempo esa voz de mi abuelo, Martín Marín, comentando estas todas estas cuestiones. Seguramente tú tendrás historias que contar, si eres un poquito una persona mayor, si eres un poquito más joven, pues habrás oído historias en tu familia, en tu entorno, que también podemos compartir. estaremos encantados de que nos mandéis todo lo que queráis de estas cuestiones al correo del programa, arenasdeltiemporadio@gmail.com. Pero de momento vamos a quedarnos con esas voces de mi propio abuelo, que desde luego es una fuente oral de primera mano, de primera magnitud, tan importante o más, seguramente más, que todos los especialistas, profesores, catedráticos que podamos traer aquí al programa. Espero que lo disfrutéis. Bueno, pues criatura de la noche que nos está escuchando al otro lado de pues de la magia de las ondas radiofónicas, al otro lado del receptor o de internet, pues hoy tenemos un programa bastante especial. A mí particularmente me hace bastante ilusión, y hoy vamos a olvidarnos un poquito de lo bueno, de lo que suele ser lo habitual en este programa, pues todo el tema de la música, los conciertos. Bueno, incluso a veces que también leemos relatos de literatura, lo más variado, pero hoy vamos a olvidarnos de todo eso. Y hoy tengo la suerte de tener aquí conmigo, acompañándome, haciendo el programa aquí en el estudio, en Radio Enlace, a una persona bastante especial para mí, que tiene muchas cosas que contar. Es mi abuelo. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
Muy bien.
Pues, se llama Mariano Martín Marín, y nos va a contar ahora después. Vamos a escuchar algo de música primero, para ambientarnos, pero nos va a hablar un poco de toda esa época tan convulsa, la historia de España, que las generaciones más jóvenes hemos escuchado de oídas, hemos visto muchas películas, hemos leído muchos libros, sabemos un poquito lo que pasó, pero siempre pues nos gusta escuchar el testimonio de viva voce de los protagonistas, de la gente que lo vivió, que lo contempló y que vio pues todo lo terrible que fue. Me refiero, por supuesto, a toda la época de la guerra civil y posterior posguerra tan terrible aquí en España. Así que ahora vamos a poner primero una canción que he encontrado, unas cuantas me he traído hoy, pues canciones de la guerra, etcétera, bastante conocidas casi todas. Vamos a escuchar alguna, y para ambientarnos un poquito, y después de este tema musical pues vamos con el testimonio de mi abuelo a ver qué nos cuenta.
Bum 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 bum. Carmela, ay Carmela.
Con el tiempo combatido, ay Carmela, ay Carmela.
...107.5 FM... Radio Enlace.
Bueno... pues una vez que ya hemos escuchado esta canción, nos hemos ambientado un poco con ese Ay Carmela, un himno mítico que bien conocido. El paso del Ebro, testimonio en primera, es de aquella época, de cuando la batalla del Ebro, la última importante de la Guerra Civil. Y al hilo de esta canción vamos a introducirnos en la Guerra Civil. Vamos a hablar aquí con mi abuelo, con Mariano, Martín Marín. Vamos a hablar primero de la Guerra Civil, porque tiene muchísimas cosas interesantes que contarnos. Yo le estaría preguntando cosas durante toda la noche, de primero la guerra, después de la posguerra, después de esa mili que hizo también en África, que a ver si le da tiempo algo contará, y si no, dejaremos para otro día. Pero vamos a empezar hablando de la guerra, propiamente dicha, la Guerra Civil. Mi abuelo, bueno, pues como ya sabéis, alguna vez he dicho aquí en el programa que soy medio extremeño, me viene por allí del pueblo de Casas de Don Pedro, allí en el Badajoz, la Siberia extremeña, y de allí es mi abuelo. Así que él, bueno, pues conoció bastante bien todo el tema de Badajoz capital, con una batalla, como bien sabéis, lo que estáis escuchando esto, una batalla terrible en la Guerra Civil, en el ejército de África, comandado por Franco, una vez que hubo cruzado el estrecho de Gibraltar. En su camino hacia Madrid, pues decidió avanzar por Extremadura, y la batalla más importante tuvo lugar en la Alcazaba de Badajoz, un sitio también bastante que tiene mucho que hablar, con mucha historia, una alcazaba musulmana, y una batalla terrible. Y bueno, el objetivo era un poco unir la zona del sur, de los sublevados, de Franco y todo eso, con la zona de Mola, al norte, y de la meseta, vía Extremadura, y después, posteriormente, marchar sobre Madrid. Allí las tropas al mando de Yagüe, los moros, hicieron una matanza terrible. Y bueno, pues yo ya me callo un poquito, que ya estoy diciendo demasiado. Y cuéntanos un poco, ¿no?, de todo aquello que me contamos el otro día, toda la matanza atroz que hubo, los jóvenes con los signos de los mosquetes aquí. Un poco.
Buenas noches. Esta historia es verdadera, no hay nada inventado. Como el ejército relativamente de derechas entraba por Badajoz, que fue una batalla de las más crueles que hubo, como casi todas las guerras civiles que suele haber, son muy dañinas, pues Badajoz está murallado, o estaba, ya las murallas queda poco de ellas. Pues entonces las fuerzas intentaron entrar, y por la Puerta Palma, que se llama, pues era más difícil entrar. Entonces, por la Puerta del Pilar.
Sí, la conocí además hace poco. Luego íbamos comentando entre los dos un poquito. Sí. La conocí hace poco, la Puerta del Palma.
Era muy difícil entrar, como estaba rodeada. Entonces, Badajoz estaba defendido una compañía de soldados solamente, unos 30. Los demás eran todos milicianos que habían cogido fusiles en los cuarteles y se defendían como podían. Entonces, en la Puerta de Palma, había un cabo del ejército antiguo, o sea, en el que estaban normal haciendo la mili, y tenía una ametralladora, que es la única que había allí. Y allí, pues, no dejaba pasar a nadie. Los moros los mandaban, el general Yagüe decía, venga, 100 voluntarios a morir, 100 voluntarios a morir. Morían aquellos, 100 voluntarios a morir, morían otros 100 voluntarios.
Fíjate.
Y así ya se llegó a hacer una hacina, que ya iban, cada vez caían más cerca del que estaba con la ametralladora. Y ya, pues, cayó uno encima de la ametralladora, Y entonces ya le partió por el medio, pero ya no pudo mover la ametralladora y ya le cogieron. Entonces así fue la toma de Badajoz. Aquel hombre no le mataron porque era un militar, pero luego iban buscando por Badajoz y miraban a los jóvenes que habían luchado, los miraban el hombro izquierdo, si tenían morado de las culetazas de los mosquetones, ese era fusilado.
Del retroceso del
mosquetón. Uh-huh. Pues metieron en la plaza de toros hasta que la llenaron. Y allí los toreaban a estilo toro, allí los mataban con los machetes, los moros, y hicieron salvajadas con ellos. Aquello fue terrible, desde luego. El que se pudo escapar, pues escapó, y el que no se pudo escapar, que era muy difícil, pues murió allí en el, a sangre y fuego. Entonces, cuando siguieron avanzando para arriba, ya que tomaron por la parte Mérida y toda esa parte,
También me contaban el otro día las mujeres también, bueno, como en todas las guerras.
A las chavalas que cogían, ya, los moros, pues les ataban un árbol, las violaban, las entraban el machete por su parte y las reventaban.
Fíjate.
Eran crímenes, horror. Y a los hombres los castraban a estilo árabe, que es cortarlo sus partes y dejarlo que se desangren. Entonces aquellos unos periodistas ingleses los mandaron y entonces Franco dio la orden de que no los castraran, pero los seguían matando lo mismo. Entonces así llegaron a Badajoz. Esperamos, yo esta noche lo que quería contar más era la historia de un señor del pueblo, por cierto, que yo soy, que debía de ser, a pesar de estar con los robos, debía estar protegido por Dios, porque se escapó de dos afusilamientos importantes, aunque decía que antes había escapado de otro, pero estos dos son los más importantes, que me los contó él mismo, esto es verdadero completamente. Estaban, este señor era lo que decían guerrilleros, que se filtraban en las zonas enemigas para boicotear trenes y camiones cargados de suministros para los frentes. Y era su misión. Entonces estaban
escondidos. Bueno, era guerrillero, pero primero durante la guerra y después de la posguerra también continuó.
También continuó,
pero sí. Pero en la guerra ya lo era, ¿no? En el campo.
No, fue voluntario al estallar el movimiento.
Ajá.
Al estallar el movimiento fue cuando se apuntó a la fuerza y entonces fue cuando se hizo guerrillero por unos rusos que los daban instrucciones de la guerrilla.
Fíjate.
Y es cuando era guerrillero él. Bueno, pues sí, estaban en un pueblo llamado Logrosán para volar un tren. Un tren de mercancías que venía cargado de suministros para el frente. Logrosán estaba en el frente nacional, como decían ellos. Entonces este señor, uno de los que había, se escapó de ellos, se vendió y los delató donde estaban. Entonces llegaron las fuerzas, los cogieron allí en la alcantarilla, a los 9 que estaban los afusilaron allí mismo, y este que era famoso, sí, se llamaba Santiago, pues dijeron, este le vamos a llevar para dar escarmiento a un pinar que hay en el Pinar, llamado el Pinar de la Romana, y allí le vamos a colgar de un pino para que los del otro pueblo, que estaban ya los rojos, como decían ellos, pues estaban allí para que le vieran de escarmiento. Entonces, y cuando le llevaban en el camión, iba atado de las manos atrás, y en un camión, sentado en el medio del camión, y un soldado con el fusil apuntándole en cada esquina del camión. Entonces él pensó y dijo, esto es contado por él, estos me van a sacrificar, me van a hacer mucho sufrir colgándome del pino, voy a tirarme y me mato, si puedo me mato. Entonces pegó un salto en una curva que entraba al camión más despacio, porque es un terreno muy abrupto, desde Logrosán hasta llevar al Pinar este, es un terreno muy abrupto, unos valles muy, muy profundos, y se lanzó del camión como cayera.
Cayó, está, para que la gente lo sepa, abuelo, en la parte de Extremadura, Logrosán y Casas de Don Pedro y todo esto, bueno, está justo en la división provincial actual entre Cáceres y Badajoz.
Cáceres está la
y está al oriente de Extremadura, está ya pegando con La Mancha prácticamente. Está relativamente cerca.
Para arriba pega con Toledo.
Con Toledo, sí, bueno.
Para arriba con
Toledo. La comunidad de Castilla-La Mancha actual.
Sí. Y lo otro está más retirado. Pues entonces este señor pensó de matarse, nada más que de matarse. Pero se tiró y no se mató. Cayó, salió rodando el desmonte abajo, la cuesta abajo, y vio una alcantarilla y se metió en la alcantarilla. Entonces los soldados que habían parado el camión, claro, mientras un camión para y no para, habían dado 200 metros. Cuando quisieron parar, pues dijeron, se ha metido por la alcantarilla, vamos a cogerle por arriba. Pero él, en vez de meterse para arriba, dijo, para abajo se corre mejor. Corrió el arroyo abajo, todo el regato abajo, y se escondió entre el monte, y los soldados por allí. Luego tuvo la suerte de que había mucha niebla ese día, y no le vieron entre la niebla y eso. Y entonces se restableció, ya cuando pudo, él refregando en una piedra, se cortó las cuerdas, las amarras que llevaba en las manos atrás, se soltó y se pudo pasar otra vez a la zona roja y organizar otra vez otro grupo. Y así siguió hasta que acabó la guerra, volando trenes y lo que podía hacer. Pero al acabarse la guerra, como la guerra se acabó y era una paz honrosa, según decía Franco.
Según los vencedores.
Según los vencedores, pues claro, pues se fue al pueblo. Pues en el pueblo las chicas de Acción Católica, que eran muy católicas, le dieron una vuelta por todo el pueblo, con las manos atrás, quemándole con velas las manos, haciendo salvajadas con él, pinchándole con alfileres. No sé por qué tenía esa fama, porque no es un hombre que no había hecho nada relativamente a nadie directamente. Había en la guerra, había volado trenes, había volado camiones, había cosas de la guerra, pero así directamente a nadie le había matado, ni a nadie le había hecho ninguna cosa.
Digamos,
así,
a sangre fría, ¿no?
Ninguna salvajada, sangre fría. Pues entonces le metieron en la cárcel, ya con otros varios que había. La cárcel era la ermita, era habilitada. La ermita la habían habilitado en la cárcel para todos los rojos que pillaban. Había a lo menos 60 o 70, porque el pueblo tampoco es muy grande. Entonces cogieron y había un guardia llamado Teófilo, buena persona, por atrás, y los sacaba a los pobres que había allí, los daba una paliza en una leñera que había, donde amasaban la leña, los daba una paliza. Y sacó a este, una de las veces, y este señor dijo, bueno, así me van a fusilar dentro de 3 días, me va a pegar hasta una paliza. Pues cuando le fue a pagar con el leño, le quitó el leño y le arreó un leñazo al guardia y se fue corriendo para adentro.
Fíjate que...
El guardia se quedó allí renqueando. Bueno, se metió para adentro y dijo, ahora que entra para adentro lo que quiera. Había, en el piso de la ermita, era de ladrillo, habían levantado un ladrillo para si entraba alguno. Bueno, pues allá a los 13 días de acabarse la guerra, sacaron un grupo a matar, unos 14 o 15. Entre ellos el alcalde, el segundo alcalde, en fin, los políticos más significaban, que no hubieran hecho nada, pero eran...
Eran del otro bando.
Eran del otro bando. Bueno, pues este le sacaron con otro que también había sido guerrillero, que era menos famoso, un tal Julián, y a este le ataron con un hermano. Y este hermano, cuando le ataron, se hundió. Decía, ay, hermano, nos van a matar. Entonces él, cuando subió el cura a confesarlos, porque eso sí, subió al cura siempre a confesarlos, sí, este quisiera contar sus pecados, y entonces le dijo, mira, padre, le voy a pedir un favor, y lo que sea, no siendo la vida, lo que me pidas te lo voy a conceder. Y después que me desaten de con mi hermano y me aten con aquel, con Julián, que somos amigos, hemos estado juntos en la guerra y eso. Había estado con él en otro grupo, pero también guerrillero.
Sí, le conocía ya previamente de la guerra.
Y entonces cogió y el hermano empezó a llorar. Hermano, ¿no quieres morir conmigo? Y entonces este ya se enfadó y dice, hermano, yo no pienso morir. No, tú eres un cobarde. Y entonces el cabo de la Guardia Civil que estaba allí lo oyó y dijo... Este sí quiere escapar esta noche. Bueno, es el deber de cualquier preso que le van a matar, si puede escaparse.
Ajá, claro.
Pues le ataron con este Julián, codo con codo, y las manos atrás. Tenían que llevarlos los pies sueltos porque tenían que los afusilaban en unas trincheras que había, por no tener que andar cavando. Los ponían en fila sobre las trincheras. Ahí, cuando los disparaban, caían a la trinchera y ya yo luego más que echar tierra. Pues el camión llegó y como no podía llegar porque era un terreno escabroso, a la finca llamada el Montecillo, no podía llegar a las trincheras, pues los bajaron a unos 100 metros o así, y los llevaban andando. Y este le llevaba, el cabo del ejército le llevaba agarrado un brazo, y el guardia este llamado Teófilo le llevaba cogido al otro, al Julián. Cogió de un brazo cada uno con las pistolas apuntándolo, para si intentaban escaparse. En ese momento vieron una chabola que había, porque había estado allí de frente 8 meses y había muchas chabolas. Las chabolas, como era un terreno muy, muy quebrado, las hacían cavando la tierra y por arriba era a ras con la tierra y por abajo pues era para poder entrar y salir por la puerta. Entonces vieron las chabolas y dijeron por aquí. Pegaron un salto, se escaparon de los brazos de los otros, por encima del tejado de la chabola. Cuando se acabó la chabola, cayeron rodando y había debajo un regato, un arroyo grande, muy profundo. Se metieron en el arroyo. Y empezaron, se escapan, que se escapan, que se escapan. Entonces empezaron a disparar, pero claro, de noche era muy difícil darlos.
Claro.
Entonces ellos se comían porque enfocaban con la luz del camión, pero claro, la luz del camión, como había mucha encina, pues se iban por la sombra de las encinas. Entonces ya cuando se desfiaron un poco, con los dientes se cortaron el amarre de los brazos, y luego ya se pusieron de espaldas uno con otro, esto ya quedaban un poco retirados, que ya alcanzaban las balas. Y se desataron uno a otro, ya salieron corriendo. Y cuando habían corrido unos 8 kilómetros, dice el tal Julián al otro, oye, he perdido una zapatilla, me voy dando con el calcetín en la otra pierna. No se había enterado siquiera el pobre hombre. Pues allí fueron a un cortijo que había allí, llamado la Casa de las Veras, que había estado allí de frente y habían dejado mucho maderero abandonado. De allí este Santiago se cogió un fusil ametrallador, se le colgó.
Fíjate.
Bastante munición.
¿Eso estaba allí desde la guerra? ¿Estaba allí en
No,
en
había estado al frente, había estado los nacionales allí, también estaba allí. Pero al se acaba la guerra, vámonos, lo dejaron allí tirado.
Fíjate.
Bombas, y de todo allí en nuestro pueblo se quedaban las bombas, todo el material de guerra tirado. Muchos jóvenes murieron por manipular las bombas que estaban tiradas en el suelo. Unos mancos, otros cojos, hay varios, todavía viven varios de esos. Pues entonces cogieron y estos señores se armaron allí, el tal Julián cogió 20 bombas y un fusil.
Disculpa, abuelo, vamos a poner algo de música también, así descansamos un poquito la narración todos, y bebes un poquito de agua y todo.
Vale.
Y ahora después nos sigues contando.
Vale.
Y la verdad es que está interesantísimo. Yo, vamos, aunque la historia ya la conocía, ya me la había contado mi abuela alguna vez, pero no me canso, tengo que decirlo sinceramente, no me canso de oírlo de este, realmente pues esta fuente de primera mano, esta fuente oral de todo lo, de aquellos tiempos, ¿no? Todo lo que pasó el pueblo español entonces, y realmente increíble, seguro que estáis en casa todos, pues realmente igual de entusiasmados que estoy yo, y de, no sé, entre entusiasmados y, bueno, ¿no? Y sorprendidos y interesadísimos por esto. Vamos a escuchar dos canciones muy cortitas, seguidas, también en relación con la Guerra Civil, ya que estamos hablando de guerrilleros. Vamos a escuchar un himno guerrillero, se llama así, de Pascal Gain, a capella con guitarra, etcétera. Y después vamos a escuchar una canción, bueno, aunque está en inglés, pero también con mucha historia. Se llama Jarama Valley, el Valle del Jarama. Es una canción que cantaban los voluntarios norteamericanos de la Brigada Lincoln en las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil. Vamos a escucharlas y después seguimos aquí escuchando a mi abuelo. Yo sigo, estoy en vilo, vamos a continuar.
Por llanuras y montañas, guerrilleros libres van, los mejores luchadores de campo y de la ciudad. Los mejores luchadores de campo y de la ciudad. Ni el dolor ni la miseria nos impedirá frente. Seguiremos adelante sin jamás.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we gave it our name, where so many of our brave comrades fell. The Lincoln Battalion and the fight for Madrid that it made. There we fought like true sons of the people as part of the 15th
Ahí estaban estos dos temas musicales, Pascal Gain, ese himno guerrillero que hemos oído primero, y después está este Jarama Valley, este Valle del Jarama, de esta canción en inglés, de los voluntarios internacionales de la Brigada Lincoln, esos norteamericanos que lucharon en España a favor de la República. También habría mucho que contar sobre ellos, como el primer oficial de raza negra que hubo por primera vez al mando de una tropa norteamericana, fue aquí en España, la Batalla del Jarama, y el Jarama y de El Chite creo que también. Bueno, esto otro día, nos enrollaremos con estas cosas, que si no me pongo a hablar. Y hoy lo interesante no es que hable yo, sino que hable el señor que está aquí conmigo, que es mi abuelo, y que yo estoy completamente radiante y feliz de que esté aquí contándome toda esta, contándonos a todos a través de Radio Enlace, pues todas estas historias en primera mano, esta historia viva realmente de la historia de España, historia social además, cosas que no vienen en los libros, cosas que muchos además intentan manipular, llevar a su terreno la realidad de lo que pasó, pues está ahí fuera y el pueblo español pues no la olvidará, seguro que nunca. Seguimos con la historia de Santiago. Me contabas, abuelo, que se estaban justo escapando del camión y habían llegado a un caserío, que habías dicho el nombre y todo.
No, esto es cuando se escaparon del fusilamiento segundo.
Uh-huh. Sí, el segundo.
Piquete de ejecución.
Bueno, claro, con otro compañero.
Llegaron a este caserío, que había armas abandonadas de la guerra, porque al dar la orden de que la guerra se había acabado, pues las fuerzas nacionales mismas abandonaron allí bombas de todo. Allí en aquel pueblo hubo muchísimo material de guerra abandonado. Pues este Santiago se cogió un fusil ametrallador y munición, y el otro se cogió 20 bombas y un fusil mosquetón manual, y se fueron a la sierra por ahí, y estuvieron intentando pasar a Francia, pero dicen que no pudieron, que estaba la cosa entonces muy mal.
Gracias,
y se volvieron ahí al pueblo, que era el terreno más conocido.
Vaya caminata, ¿eh? Desde allí, desde Badajoz hasta pues Francia ya ves, y volver.
Ya ves una caminata, pero bueno. Pues entonces volvieron por allí, y entonces este señor, su madre, que estaba ya muy anciana, lo estaba pasando muy mal, y entonces se cogía a un rico de los principales, no rico, pero en fin, riquejos del pueblo, de los que habían hecho por llevarla era al fusilamiento, y le cogió en el campo y le dijo, oye, a mi madre que no le falte comida, que si no tú tienes que salir al campo, yo cojo y te corto el pescuezo. Así que coge y llévale hoy mismo una fanega trigo, y que tenga para comer en casa. Y el otro se lo llevaba porque sabía que le interesaba, porque se jugaba a su cuello. Con eso avisaban a la Guardia Civil, oye, que me han dicho que sí, llévaselo. La Guardia Civil era conforme que se lo llevaron porque no los mataran, claro. Y así estuvieron 3 años en la guerra. Otra vez, estando en la sierra, vieron una fuente muy limpia, un pastor, coño, aquí hay una fuente muy limpia, estos que vienen a comer, los llamados guerrilleros, vienen a beber aquí el agua. Y se lo dijo a la Guardia Civil, y estaban esperándolo detrás de una roca. Y entonces el cabo de la Guardia Civil, que era un hombre bastante sensato, llamado Escribano, pues los vieron que bajaban, él y otro, a por un cántaro de agua a la fuente. Y dice, mira, ese es Santiago, había uno del pueblo que le conocía de antes. Y dice el cabo, dice, llámale, dice, a ver si no va a ser algún pastor y vamos a matar al que no sea. Asegúrate que es él. Entonces dice, Santiago, ¿eres tú? Dice, sí, espérate. Y fue con que a soltar el cántaro y pegó un salto y se metió entre una mata. Y ya empezaron a disparar y él también disparó. Y ya empezaron los otros arriba también a ayudarle a disparar, los otros guerrilleros que había. Ya en ese tiempo estaban, se habían escapado más que 2, pero ya en ese tiempo había 14.
Ajá, porque se han ido uniendo a ellos.
Un hermano de este Julián, resulta de que le pegaban paliza a los guardias para que dijeran de estaba su hermano, para que le llevaran de estaba. Y él, como no podía hacer eso, pues se escapó y se fue con él. Ya se había unido este más. Más otro del pueblo que también le pegaban por otras cosas, también se fue con ellos, ya eran 4, más un de la cárcel de la Puebla de Arcocer, que se escaparon 7 presos políticos, también se unieron a ellos, y andaban juntos. Pues así estuvieron mucho tiempo. Luego ya una vez, 3 de Navarbullar de Pela, por cierto, en ese tiempo, aniciaban a los que se entregaban para combatir con los otros guerrilleros. Se entregaron 3 y los armaron, los prepararon para ir a combatir con estos.
O sea, les daban el perdón para que ayudaran a las autoridades franquistas a cazar a los guerrilleros.
A cazar a los guerrilleros, según ellos. A cazarlos, porque ellos, la Guardia Civil, no podía. Y estos, como conocían los sitios, pues estos. Y armaron a 3, como bien armados, preparados para cazar a estos. Y ya en ese tiempo, el Julián este, que había sido capitán de guerrilleros en Zona Roja, pues se había separado del Santiago este porque se llevaba el mal. Porque este quería mandar y el otro decía que no, que había que tener cabeza y guardarse donde estuvieran. Procurarle los sitios, no todo ya, ¿no? Porque los podían pillar. Y así fue, claro. Entonces, este Santiago este se fue con cuatro, no, tres nada más, el otro, el hermano del otro, Santiago, y él, que el hermano de Julián, se fue con Santiago este, porque no quería cuentas con su hermano. Entonces se fueron a buscar sitios nuevos, claro, sitios nuevos, porque los iban a cazar en los sitios viejos. Y entonces estos fueron a una casa llamada Ortiz, me parece que eran ocho los que había allí, y los otros que los iban siguiendo, este, uno de los guerrilleros trafugas que se había cambiado, se llamaba Petenero, decían el Petenero, y el Petenero se abandandamos. Pues estaban allí, habían hecho cañones, habían matado un cordero, estaban comiendo, pasándolo bien. Ya estaba 3 años que se había acabado la guerra, ya pensaban que no lo iban a matar nunca. Pues entonces estos
Se confiaron un poco.
Se puso uno detrás y dos delante. Fue a salir uno por atrás a por leña y le pegaron un tiro de los guerrilleros que estaban allí. Entonces ya empezaron allí a luchar y eso por las ventanas. Y de estos tres que había allí, tuvo que venirse uno al pueblo a avisar que hay por lo menos, pues, 10 o 12 kilómetros andando, venir a llamar a la Guardia Civil para que fueran a ayudarlo, porque ellos no podían. Y entonces al quedarse dos solos, pues claro, fueron ignorantes, dejarse coger allí, aguantaron allí por dentro y los otros tirando en las puertas hasta que fueron a la Guardia Civil. Y claro, allí los cogieron, los que cogieron vivos los fusilaron, los llevaron al pueblo, pues los fusilaron allí en el pueblo, y al Julián este también. Y estos otros, como no estaban allí, pues no los pillaron. Y este otro, pues luego ya fue un coronel de la Guardia Civil bastante sanguinario, y pensó de amedrentarle con la familia. Se llevó a la familia presa, toda la familia, una hermana de él, que el marido estaba en la cárcel, y se los llevaron a la cárcel con críos pequeños y todo, y pero lo estaban muy bien de comer y eso, con el fin de que vieran que allí no los trataba al mal. Pero a un tío de él le llevaron a una cabaña que había, un chozo cerca de donde acampaban los guerrilleros, y le quemaron vivo allí para que los guerrilleros lo vieran, a ver, que tomaran miedo.
Fíjate cómo la Inquisición, entonces, como las brujas. Claro,
y entonces el gobernador se enteró.
Esto ha pasado hace 70 años, no, 70 y tanto. O sea, esto no ha pasado en la Edad Media. Quemaron allí a un pobre inocente que no tenía culpa de nada.
Porque era tío de los otros, que no tenía ni que ver, ni había hecho aquel hombre mal a nadie.
Le quemaron vivo como reclamo.
Sí, como reclamo para amedrentarlo. Entonces, pues, fue a ese, ese coronel le trasladaron, y fue otro llamado Gómez Cantos, por cierto, una buena persona, y dijo, esto los cojo yo, pero por las buenas. Entonces este señor empezó a tratar bien a la familia y a intentar de que se entregaran, y le citó en la sierra, el Santiago este le citó en la sierra, le dijo, si vienes a verme a la sierra, me presento a ti y hablamos. Entonces este señor se vistió de paisano, se fue sin pistola a la sierra, dejó el coche abajo en el falda y subió arriba de donde estaban los guerrilleros, tenían su campamentito, que ya eran nada más que tres, y le invitaron a comer. Habían matado a un jabalí pequeñito, le dijeron, mira, esto es lo que nosotros comemos, no robamos a nadie, porque en esos tiempos había muchos robos con el nombre de los guerrilleros, gente que eran maleantes, que tenían hambre o lo que fuera, y atacaban por ahí a los cortijos y decían, los guerrilleros, y no eran guerrilleros, eran gente de los pueblos.
Se hacían pasar por
guerrilleros. Para ellos apañarse.
Sí, para beneficiarse.
Y los guerrilleros estos decían, no, nosotros no somos, nosotros no hemos sido. Nosotros, mira, lo que vemos, jabalíes. Entonces el coronel estuvo allí comiendo con ellos y eso, y dice, bueno, yo os prometo que si os entregáis, voy a procurar de que os perdonen la vida, puesto que no tengáis, por ejemplo, las manos manchadas de sangre, a ver, en afusilamiento, pues claro, en la guerra, dice, hemos matado muchos en poniendo petardos y eso, en los trenes y eso, pero vamos, matar así a sangre fría a nadie, en piquete de ejecución, nosotros no nos pueden ejecutar, no nos pueden
achacar nada.
Señalar que hayamos matado a nadie. Entonces, estos señores, este señor se encargó de que se entregaran, y efectivamente se entregaron, fueron al pueblo, ya la gente ya no era como antes. Ya los ricos, los que había de antes, estaban más sumisos, y los trajo a Madrid a enseñárselos a Franco. Se los presentó, mire usted, estos señores estaban allí por esto, pero no tienen ninguna mancha en las manos. Ah, pues muy bien, a vivir tranquilamente en el pueblo.
El propio Franco en persona, aquí en Madrid.
A lo visto sí, según decían, yo no lo vi, pero bueno, según decían lo había presentado. Sí, y entonces sí, fueron al pueblo otra vez y empezaron a trabajar normalmente, pero como los malos no sacaban tan fácilmente, pensaron de matarlos.
Qué verdad es esa.
Los cogieron dominados por un teniente que fue por allí de la Guardia Civil. Venga, los cogemos con que los vamos a llevar a presentarlos a Badajoz y los matamos por ahí. Entonces cogieron y le dijo, era el cabo de la Guardia Civil, que ya se llevaba bien, dice, mire, usted nos van a matar, y es una pena, ¿eh? Después de todo lo que hemos andado y lo que hemos sufrido, 3 años por ahí tirados, y ahora que esta gente dice, piensa matarnos, ¿eh? Dice, como yo pueda, ¿no? Dijo el cabo de la Guardia Civil. Entonces, nada más llevarlos en el camión, que los mataron, un coche fuerte, para llevarlos al tren, a Villanueva la Serena, pues este señor habló con el gobernador de Badajoz y dijo, mira, pasa esto. Y estos ya van malas ideas, ¿eh? A ver si los podemos salvar. Entonces el mismo gobernador militar cogió y habló con ellos directamente y dijo, che, esos señores, a su pueblo, soltarlos y llevarlos allí. Y los tuvieron 3 días detenidos, me parece que se llamaba el pueblo Castuera. Y los llevaron, ya los volvieron para atrás. El teniente se quedó con una rabia en haberlos podido matar y los llevó al pueblo. Y nada, luego estos son señores que vivieron en el pueblo normalmente. Yo, por cierto, trabajé con este Santiago y me contaba muchas historias de esas, que es por lo que yo las sé, más que nada.
Y luego
fue guarda de una finca grande, era un buen trabajador, un gran trabajador, y estuvo trabajando normalmente. El hermano del otro, que el otro le habían fusilado, el Julián, pues este Santiago también le habían perdonado, pero este hombre cayó enfermo porque de los sufrimientos que había tenido eso, y aquel hombre murió el hombre, a pesar de haberse casado y todo, pero murió. Y este Santiago pues estuvo viviendo en el pueblo hasta que ya se acabó la guerra. Que luego, otra historia de este señor Gómez Cantos, a lo visto es muy penosa también, que era un hombre muy recto para la Guardia Civil, pero muy bueno. Pues llegó a un pueblo que me parece que se llama Carlito, de la provincia de Badajoz también.
No suena eso.
Y ahí hay un cuartel que había 7 o 8 guardias. Y llegaron unos guerrilleros, de esos guerrilleros supuestos, muchos de ellos, sí, que no eran ya de estos
de los
verdaderos.
Que vivían
y llegaron al pueblo, se puso en la puerta del cuartel, dos, uno por cada lado, la de atrás y la de adelante. Fue a salir un guardia, le pegaron un tiro y le mataron. Bueno, pues ya no sale de aquí ni yo. Y entonces llegó y se fueron al pueblo, juntaron todas las muestras del pueblo, las pocas que había, porque era un pueblo muy pequeño. Hicieron baile, estuvieron allí bailando y pasándoselo bien, y por la mañana se fueron. Ya no, el guardia muerto allí, ellos se fueron. Y luego este señor Gómez Cantos llegó al cuartel este, a lo visto, eso ya no lo vi yo, pero vamos, me lo contaron. Y dijeron, ¿y cómo es que no habéis salido a atacar, defender a esos guerrilleros? Pues porque salió uno, le mataron, pues todos aquí dentro. Y dice, claro, claro. Y entonces, ¿qué pensabais? Que aquí ya no os mataba a nadie, pues ahora os voy a matar yo. Y ya lo he visto, los afusiló a todos.
Fíjate.
Todos los guardias. Entonces luego el gobernador, claro, intervino y le destituyeron de la Guardia Civil a este señor coronel. Que luego estaba aquí en Madrid trabajando de representante de no sé cuántas cosas, y los hijos han estado aquí en Madrid.
Bueno, sí, fíjate.
Un señor era una buena persona. Bueno, esta es la historia de los, así por encima, de los guerrilleros. Otro día contaremos un poco más de la Guerra Civil Española.
Sí, aquí vamos, desde luego, para contar ahí, vamos, desde luego.
Bueno, para cantar tiene mucho, pero vamos, en fin, hoy ya de
dar
momento.
Dar y tomar, vamos, desde luego, ¿no? Yo me estoy quedando con los ojos como platos, realmente, ¿no? Bueno, ya la historia más o menos la sabía, pero no me canso de que me las cuentes.
Claro, son verdaderas, son historias verdaderas, ¿eh?
Sobre todo por eso, son historias
que
verdaderas.
No ha salido en ningún sitio porque no puede salir, porque claro, pero que sí, que son verdaderas, que han pasado.
Sí, 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 ¿no? Y desde luego, vamos, a la altura.
Así como la mujer de este Julián y la mujer del otro, que estaban casados, la sacaron a matar a un sitio allí cerca del río, y fueron jóvenes del pueblo, voluntarios, pero chavales que tenía 14, 15 años, 16.
Fíjate.
Y lo sacaron a fusilarlas ellos mismos. Y una de ellas, la mujer de este Julián, llamada Luisa, estaba embarazada. Y claro, como ellos eran jóvenes y no tenían mucha experiencia con los fusiles, pues las falas iban un poco bajas, y a esta la acribillaron las piernas, pero no tenía ningún tiro así mortal. Y ellos se fueron al pueblo, las dejaron allí. Y pasó por allí un pobre hombre.
Allí tiradas.
Allí tiradas. Pero ellos pensaban que estaba muerta.
Pero la querían fusilar por rojas, vamos. Porque...
Por rojas, por ser las mujeres de los otros.
De los otros.
Por ser las mujeres de los otros, y no la habían muerto.
Sí, 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 sí.
Y entonces, pues.
Madre mía.
Esta mujer se quedó allí y pasó un hombre que venía de Talarrubia, un pueblo, y le llamó esta. Venga usted, señor, no me acuerdo cómo se llamaba. Le decían de apellido, o sea, de mote tenía el lápiz, le decían el lápiz. Le llamó y fue, dice, mire usted, que me han sacado a matarme, pero no me han matado, yo estoy viva, desangrándome. Máteme usted, por favor. Fíjate. Y yo no puedo hacer eso, hombre.
Fíjate.
Y voy al pueblo y aviso que vengan a acabarte de matar, porque tú ya como estás no puedes vivir. Las piernas estás acribilladas. Bueno, pues El hombre se fue al pueblo y llamó, y cuando vieron ya se había muerto, ya estaba desangradita, se había muerto. Esta es una historia también verdadera, también de eso, que aquellas pobres mujeres fueron, esta ya embarazada de no sé si 5 o 6 meses, con su niño en la tripa, y así fue a fusilar. Y relativamente fue, nada más que por ser mujeres de los otros que se habían escapado, si no igual no las habían matado.
Fíjate. La verdad es que lo que ha pasado España,
historias verdaderas,
en toda su historia, pero sobre todo en esta época realmente terrible y convulsa.
Cosas
y todo.
Que no se pueden olvidar nunca, pero que ahí están,
sí, no, además que están, vamos, lo que estabas contando, todo esto que nos has contado esta noche, pues es que está a la altura de y supera cualquier película de no, Hollywood. Sí,
son historias tercimundistas de cosas libro. Atrasadas, como muchísimas, muchísimas de la guerra española.
Sí, pero parecen historias de ficción, parecen historias de libros, de películas.
Meter todos los rojos que pillaron en la Plaza de Toros de Badajoz y matarlos a machetazos, no andaban tirando tiros. Allí, puesto de que Badajoz relativamente es la provincia que más desaparecidos y muertos tiene en España. Porque el otro día he estado viendo en el periódico los desaparecidos de España, por estado de la ley histórica que están sacando ahora.
Sí, se está moviendo.
Y Badajoz es el que más tiene. Tiene 7.000 solamente Badajoz, mientras los demás, Madrid incluso, siendo una capital más grande, 10 veces, pues me parece que son 2.500 los que tiene.
Fíjate.
Entre fusilados y muertos. Y allí ya digo, nada más que en Badajoz, aparte de Cáceres, nada más que en Badajoz, 7.000 y pico.
Sí.
Casi cerca de 8.000.
No, aquello. Así
que aquello sufrió mucho, por las tropas que entraron allí de refresco, los moros, que eran unos verdaderos asesinos, los traían ahí como salvajes.
Sí.
Que eran relativamente salvajes.
Que los que más les gustaba eran matar españoles.
Matar españoles, porque ellos allí los habían matado a ellos, pues ellos venían aquí a vengarse.
Sí.
Matar españoles.
Y además ahí. Yo hace algún tiempo, pues hace. Es decir, justo en noviembre de hace 2 años, del 2006, claro, que hacía el aniversario del 36 de la Batalla de Madrid. Estuve viendo aquí en el Ateneo de... Lo cuento un poco a colación de todo esto. En el Ateneo de Madrid, que está en la calle Prado, cerca del Congreso de los Diputados, pues hubo un acto con varios gente de la izquierda, ¿no? Actual y todo eso. Y había gente también de... Pues que había vivido la guerra, ¿no? Y había luchado en la guerra del Ejército Republicano, de primero de las milicias y después del Ejército Popular. Y salió a hablar de mano de una escritora que se llama Almudena Grandes, salió de la mano de ella a hablar, no me acuerdo, y siempre me intento acordar y nunca me acuerdo, y se me ha olvidado, lamentablemente, una mujer que fue, por lo que dijeron allí, no sé si la única o por lo menos de las pocas, que llegó a ser oficial en el Ejército Popular de la República, no en las milicias, sino después ya cuando se militarizó todo esto y tal, y contaba ya la Batalla de Madrid realmente era emocionante, ¿no? Uno era muy difícil contener las lágrimas, ahí se le saltaban las lágrimas al más pintado, porque estaba contando la batalla que ha vivido ella, ¿no? Y hablaba de los moros de Franco en la casa de campo y todo eso, ¿no? Y realmente lo vivía, ¿no? Una señora muy, muy mayor y realmente esa luz en los ojos que muchas veces, pues yo le veo a la gente mayor, ¿no? A la gente que hizo la guerra y a la gente que defendió pues la libertad, ¿no? En este país que tantas mentiras se han dicho y se intentan decir, se siguen queriendo decir, ¿no? Aparte de algunos siempre esgrimen, ¿no? Este argumento por parte de las derechas y tal, que hablar de la guerra civil, que reabrir las heridas y todo eso. Eso es como si, en fin, como si yo cometo un delito y cuando me van a juzgar le digo al juez, no hablemos de este tema, que usted ha matado a alguien, no hablemos de este tema, que esto es abrir el pasado y abrir las heridas. A mí, yo desde luego me parece una falta de todo y una cara tremenda, ¿no? Pero bueno, pues ya sabemos cómo la gastan. Pues nada, vamos a escuchar otra canción de la guerra civil, también conocidísima, vamos, otro de los símbolos, si me quieres escribir ya sabes mi paradero, vamos a escucharla, nos queda un poquito más, podemos hablar después de la canción de algo más si te apetece o si no, pues seguimos poniendo música, vamos a por la canción.
Blanco en Madrid quieren entrar, mientras que de un miliciano los moros van. Mientras que de un miliciano los moros no pasarán. me quieres despedir, ya sabes mi paradero. Si me quieres despedir, ya sabes mi paradero. Desde la brigada mienta primera. La brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiene fuerte y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Cien mil veces que nos tiren, cien mil veces los haremos. Mil veces que nos tires, cien mil veces lo sabemos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingeniero.
Aquí esta canción. Antes de continuar, quiero decir dos cosas muy rápidamente. La primera, bueno, una cosa un poco técnica. Las canciones que estamos poniendo hoy son de la Guerra Civil, son, como estáis viendo, estáis escuchando, mejor dicho, grabaciones antiguas que he intentado conseguir como un poco como he podido, pero grabadas pues como de cualquier, me gusta saber cómo y dónde, y conservadas a lo largo del tiempo de las más diversas maneras. Así que lo digo todo esto porque quizás se escuche un poco mal, sea el sonido un poco sucio, no sea como cuando pinchamos un CD o un disco o lo que sea, que es un sonido mucho más claro, evidentemente. No es lo mismo un disco hecho, grabado a día de hoy, con la tecnología disponible hoy, que estas canciones que vienen de atrás. Pero bueno, yo creo que incluso esos producción sucia, digamos, ¿no? Diríamos hoy, da un sabor añejo, ¿no? Que también nos ayuda a situarnos, ¿no? Y a viajar hacia aquella época. Y luego, lo segundo, también quería decir rápidamente que este programa se colgará, como ya sabéis, no lo he dicho antes, lo digo antes de que termine el programa, en el blog del programa, en internet, ya sabéis, www.bajoasedio2007, todo junto, bajo asedio en letra, 2007 en número, .blogspot.com. Sabéis, este blogspot, esta célebre página, para los que manejéis internet la conoceréis muy bien, los blogs, www.bajoasedio2007.blogspot.com. Os metéis ahí por internet y si os apetece, pues podéis escuchar este programa, también el anterior de la semana pasada, que vinieron los amigos de Aquelarre Rock, también lo colgaremos ahí. Y bueno, pues seguiremos colgando poco a poco todo, fotos, noticias y todo lo demás. No nos queda demasiado tiempo, nos quedan unos 5 minutos más o menos y vamos a... Y bueno, un poquito menos quizá. Simplemente, bueno, quería hablar también con mi abuelo que está aquí de... Él tiene historias para dar y tomar, para parar un tren, historias preciosas. Y otra gran historia, pero casi lo vamos a dejar ya, vamos a irlo dejando para otro día. Aunque simplemente presentarlo un poco, ahora otro día que vengas, ya sabes que tienes la puerta abierta aquí cuando tú quieras. Vamos, aquí nos honras con tu presencia, desde luego que sí, en este programa y en esta radio, y con tu sabiduría. Y otro día nos tienes que contar otro episodio también, otra hazaña, que cuando fuiste a la mili que hiciste en África, ya acabada la guerra civil, después en el año 45, ¿no? Empezaste.
Sí, sí.
Unas milis que entonces eran de 3 años.
Pues de 3 años.
Ahora ya no existe, pero yo la que he conocido eran de 9 meses, algo así, entonces eran 3 años.
Y cuando yo me incorporé estábamos 7 quintas.
Fíjate.
7 quintas allí. No había ni mantas para acostarnos, había acostarse en el suelo.
Fíjate, la cantidad de
soldados que estábamos allí.
De reclutas allí. Madre mía, madre
Porque estaban los 38 y 39 de zona roja, que no los había valido la mili.
El 39, que la gente lo sepa, son las levas de las quintas de ese año, del 38 y de...
Sí, sí, las 39, quintas esas que no las había valido la mili, que habían hecho con la zona roja, y los tenían allí cumpliendo la mili. Llevaban ya, pues, 3 años de guerra y 4 allí.
Fíjate, se ha pillado la guerra allí.
Que llevaban ya. Estaban desesperaditos los pobres.
Fíjate, allí atrapados, les había un poco atrapados por la guerra, les había pillado allí.
Claro, claro.
Y estaban allí en Pantana. Bueno, pues nada, esto no lo tienes que contar otro día. Desde luego que te traigo aquí para que lo cuentes y todo lo que tú quieras.
La cosa es que al público le guste, si no.
Hombre, seguro que sí, pues una fuente histórica
verdadera.
Y verdadera y bueno, y de primera mano. Muchas gracias por haber venido. Espero que te hayas pasado muy bien. Yo desde luego he disfrutado como un enano. Y bueno, pues hoy vamos a ir acabando.
Pues viajero o viajera de las arenas del tiempo, pues hasta aquí llegó ese programa, esa primera visita que realizó mi abuelo, Marino Martín Marín, aquí a Radio Enlace, a mi antiguo programa Bajo Asedio. Espero que te haya gustado esta readaptación a las arenas del tiempo. Bueno, yo creo, como decía antes, pues que es muy pertinente traer esta voz del pasado, esta voz de mi, bueno, pues quizá ese eslabón, ¿no? No perdido en este caso, sino ese eslabón que a mí particularmente pues me enlaza con el pasado, con ese pasado campesino, con ese pasado precisamente preindustrial que ha existido en España hasta la mitad del siglo XX, precisamente la segunda revolución industrial no estaba hecha y la primera, pues contando poquitas zonas, salvando poquitas zonas, no lo estaba casi tampoco, y la provincia de Badajoz era uno de esos sitios prácticamente preindustriales. En fin, por nuestra parte es todo, espero que te haya gustado este programa. Dentro de 7 días volveremos con más cosas, con más informaciones, con más noticias, con más historia, por supuesto, por encima de todo, y con más enseñanzas que esperamos que saquemos entre todos, ese aprendizaje colectivo, para apoyándonos en el pasado, esas raíces fuertes, afrontar el presente difícil y el futuro incierto con las mejores garantías, por lo menos que esa experiencia humana no se pierda y que no haya que recomenzar de nuevo todo. Podamos seleccionar, quedarnos con lo mejor que hemos hecho, aprender de ello y desechar los errores y, por supuesto, también aprender de ellos. En fin, ya sabes, por cierto, decía antes yo, en esa grabación de 2008, el blog de Bajo Asedio, claro, sabes que es otro, tenemos ahora otro programa, tenemos otro blog diferente. En este caso, nuestro blog es www.lasarenasdeltiemporadio.blogspot.com. Y te recordamos que nos puedes escribir a lasarenasdeltiemporadio@gmail.com. O también a nuestra segunda dirección de correo electrónico, lasarenasdeltiempo@radioenlace.org. Como te digo, es todo. Seguiremos pinchando programas que, por ejemplo, la segunda vez que vino mi abuelo, vino otra vez a hablar también de temas muy interesantes, que es lo que decíamos al final, de su mili en África, también un episodio fantástico, contado en primera mano. Y le invitaremos, por supuesto, también a volver algún otro día por aquí, ya a las arenas del tiempo, propiamente dicho. Tiene muchas cosas que contarnos. por ejemplo, de los sistemas de labranza antiguos, o bueno, pues de lo que era toda esa difícil vida, ¿no? De pues desde los años 20, 30 en adelante, pasando por toda la industrialización, por todo el franquismo, por toda la transición hacia la monarquía parlamentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Como te digo, dentro de 7 días más aquí, en Radio Enlace, en Radio Agorasol, en Radio Samán, en donde nos quieras escuchar, en nuestro blog, en nuestros podcasts, donde quieras, las arenas del tiempo. Un saludo.